Viene Combo, estamos listos. Otra semana más de tu podcast de fútbol favorito. El podcast de fútbol favorito de Puerto Rico, porque tú lo sabes, yo lo sé, tú lo sabes y el pueblo de Puerto Rico lo sabe. La partida podcast acaba de comenzar. Este que les habla es Mr. Prezi, Javier López, y conmigo el dúo de analistas futboleros más duro que tiene Puerto Rico. Obviamente, oye, tengo aquí a mi lado derecho el 14 veces campeón de Europa. Sangre blanca corre por sus venas directamente desde la capital del mundo. Caguas, Puerto Rico. Estamos hablando de Héctor Irizarri. Dime lo que es la que hay.
El que no sigue instrucciones. Vine hoy de blanco, pues porque obviamente jugó el Madrid, ganó el Madrid, pues hay que venir de blanco.
¡Qué buena excusa!
Ah, me la saqué la mismito de la manga. Me la saqué de la manga ahora mismito. Otra semana más aquí en la partida podcast. Muchísima información. Vamos a tratar de traer los mayores datos posibles. Y como siempre se les dice aquí, si hay un programa que hay que grabar, este que está aquí.
Primero que todo, porque la orejona ha dicho presente.
Nos deleita con su presencia.
Así mismo es. Segundo, porque nos vamos a cagar en la madre de los árbitros de la Premier League. Y porque la Champions hoy estuvo bien caliente. Oye, pero no puedo comenzar sin presentar al hombre que más brilla, la estrella de este podcast, el hombre que ya mismo la NASA le va a poner una constelación a su nombre, Kidani de Jesús. Dímelo, ¿qué es la que hay?
Para, dicen la estrella, y no solamente este maldito programa, porque ahora estamos cross-network. Si no has visto el último episodio Hablando Pop, deleito a ese podcast con mi presencia.
Así
que capéalo, como dicen los muchachos. Mira, día de Champions, papá, venimos on fire.
Eso es así. Oye, no podemos arrancar este programa sin antes enviarle el saludo vitalicio a la gente de Print Store PR. Oye, que nos tienen al día con la indumentaria, la jersey de la partida poca. Aquí Dani y yo, que sí seguimos instrucciones, venimos con la versión
con la que es.
La gente que no sigue instrucciones, claro, viene con la versión away.
Con la versión away. Es que pensaba que íbamos de viaje hoy. Entonces,
pues, alguien no va a ser el 11 titular.
Lo sabe.
Sí, alguien ya va suspendido la próxima semana.
No hay energía.
Oye, quiero enviarle un saludito a la gente que ya está conectada en el chat. La gente de la partida Fan Club. Oye, Ricardo García, Antonio Ayala, Revelade. Oye, Ade, que ya está escondido en el baño del trabajo para que no vengan a joder. Me parece excelente esa iniciativa.
Lo mejor.
Hazlo con mucho cuidado porque no queremos que te pillen. No. Mario Ayala también.
Mario,
oye, Mario.
Mario, el MVP.
Sí, sí. Y también, Ricky, un mensaje para ti. Ricky nos escribe: no quiero changuerías hoy en el podcast. Te voy a defender. Vamos a empezar por ahí. Yo hoy te voy a defender.
Hay toallazos por ahí.
Exactamente. Sí. Así que vamos a arrancar esto. Si ya estás aquí, oye, dale un like y dale un share a este video para que la gente que esté en las redes sepa que aquí es donde se va a poner al día con la mejor información del fútbol. Oye, vamos a arrancar con los resultados de la Champions de hoy martes, porque la Champions arrancó caliente y esta semana continúa la segunda jornada. ¿Y qué manera de arrancar? Óyeme, juegazo en Alemania, el caballo mío de Alemania, el Unión Berlín, cayó 2-3 contra Braga. Esto no me está gustando ya. Mis caballitos están cayendo poco a poco.
Se están quedando sin gasolina.
Sí, la Real Sociedad derrotó 2-0 al Salzburg. Galatasaray en Old Trafford dio el palo y venció a mi adorado United 3-2.
Bueno, aquí Dani, ¿tú crees que fue un palo que el Galatasaray le haya ganado al United?
Vamos ahora con eso.
Oye, porque no quiero que sangre tanto.
Vamos a repasar primero los resultados. O sea, si me dan break, tú sabes.
Adelante, señor presidente.
Oye, Bayern derrota 2-1 al Copenhagen. Arsenal, esto sí es una sorpresa. Sí. Cayó en Francia ante el RC Lens. PSV y Sevilla empataron 2-2 en los Países Bajos. Mientras que Madrid, en un juego apretadito, oye, lograron sacar los 3 puntos de Italia cuando vencen 3-2 al Napoli, mientras que Inter en su casa derrota 1-0 al Benfica. Héctor, ¿quieres empezar tú con Madrid o empiezo yo con United?
Empieza yo con él.
Él,
sí, para por lo menos darte un ratito para que pueda
procesar
un poquito. Sí,
ok, pues bueno, Real Madrid 3, Napoli 2, Jude Bellingham, la Bellingham neta.
Te lo dije.
Está encendida.
Prende la guagua, te lo dije, prende la guagua, que nos vamos en la Bellingham neta. Y mira, y no nos defraudó.
Oye, Vinicius Junior al 27, pero primero ustedes cayeron, estaban abajo 1-0, cuando Leo Skiri Ostergaard.
Buen intento.
Espero no haber jodido ese apellido.
No, bueno.
Adelantó a Napoli, pero unos minutos más tarde Vinicius Jr. con el empate. Sí. Luego Bellingham lo desempata. Uh-huh. Luego Napoli empata por medio de un penal. Y Alex Meret con un own goal. Parece que le dieron el gol a él.
Sí.
Termina dándole la victoria al Madrid.
Eso es así. Tres puntitos y para casa. Pero sí, igual como que era un partido que se sufrió un poquito. Ese primer gol, de verdad que... qué bueno que no están en el chat de nosotros acá aparte, porque ya están en ese chat, estuvieran muertos de la risa, porque, ¡ey! ¡Ey! Ah, bueno, está bien. No eres anti-Mr. Dato.
Sería el que yo nos comenta, saludos con ellos, aquí su fan costarricense antimadridista, no anti-Héctor.
Ay, no, es para.
Cuéntame más, Héctor.
Mira, pues ese primer gol que se concedió, en verdad, fue una loquera de parte de Kepa.
Ustedes están empezando a sufrir de lo mismo.
Sí.
Sí.
Sí, fue una muy mala salida de Kepa. Se puede decir que la primera trató de resolverla bien. Fue un cabezazo, fue al palo. Y luego, pues, cuando la bola rebota, Kepa lo veo como que se quedó frisado. No
es, que no tiene más nada que hacer porque ya se rifó.
Sí, pero no sé. No fue una tampoco
lo
una muy
dije
mala
la
idea
semana
de
pasada,
saliera.
Después del derbi de Madrid. Kepa no sabe ir cogea, al balón aéreo cogea, y cogea. Eso le va a pasar factura.
Sí, y en verdad ya estoy loco que vuelva a Courtois, que se acabe este año y que Kepa ya pues salgamos del préstamo de Kepa y vuelva a Thibaut Courtois, que Thibaut Courtois sin dos piernas hace mejor trabajo que Kepa.
Sin dos piernas y sin dos brazos hace mejor trabajo que Kepa. Kidani, ¿qué tú crees? Madrid 3, Napoli 2.
El Madrid se vio vulnerable nuevamente. Napoli tiró un buen partido.
Sí.
Tuvo la opción en una que otra ocasión de inclusive dar el palo. Madrid siendo Madrid sacó el partido en los últimos minutos, o sea, un riflazo, porque es que maldita sea, o sea, ¿alguien me puede decir cuánto tiene de shot power Federico Valverde en las tarjetas del nuevo FIFA, que no es FIFA,
EAFC
24? Porque la puta madre lo parió, mano. Despeje del córner, controla de una, se la acomodó sin pensarlo dos veces, lo que mandó fue un cañón.
Bueno, por lo menos en los tiempos en FIFA 23, en los tiempos que yo usé a Real Madrid en Seasons, lo que era Valverde, Modric y Kroos, papi, eso pegarle de lejos que eso va para adentro. No hay break.
Pues este no tiene que jugar FIFA porque hasta en vida real lo que tiene por pierna es un cabrón más.
Sí, claro que sí.
Pero el Madrid tiene que empezar a hacer ajustes porque si quieren seguir luchando por la liga, hacer buen papel en Copa y seguir en buen ritmo en Champions, tienen que empezar a hacer ajustes ya, porque veo que si logran pasar de grupo la cosa se puede empezar a apretar.
Héctor, ¿el penal era penal?
Es que está cayendo. Obviamente, si tú te vas a tirar, tú no vas a tirarte con las manos atrás. Obviamente, pues tú pues, vas como que a tratar de buscar ese impulso para tú tirarte.
So, no, ¿tú dices no que fue piscinazo?
Yo creo que sí.
¡Ah! Palabras grandes.
Yo creo que sí, pero nada, son
oye, las estadísticas, fue un partido bastante parejo. 50-50 en la posesión, 18 tiros por parte del Napoli, 7 a gol. Madrid tuvo también 18 tiros, pero solamente 5 fueron a gol. Ese autogol que le cantaron a Alex Meret, ¿fue más autogol o fue más gol?
Lo que estamos hablando es más gol.
Yo realmente se lo adjudicaría a Federico Valverde. Creo que el desvío fue mínimo. Uh-huh. Es que en esa parte realmente yo no sé cómo ellos determinan si es gol en contra o es gol del jugador, pero para mí hay intención clara de pegarle a gol. Uh-huh. O sea, Federico Valverde cuando hace ese movimiento de cuerpo, tú sabes que él no tiene más nada entre ceja y ceja que la portería.
No hay break.
Y para mí se lo debieron adjudicar.
Sí, y si no los mete asusta.
Sí.
Y by the way, en FIFA 24 tiene 82 de tiro nada más.
¿82?
A mí, coño, no está mal.
Pero me parece poquito.
El penal dudoso.
Bueno, le pusieron 78 de pace a Bellingham.
Coño, eso está raro. Pues no jueguen Ultimate Team, eso es una robada de dinero. Tienen que jugar Seasons. Cojan allá los equipos que les gustan y durante la temporada, si sus equipos van bien, pues los jugadores les sube el overall, les baja y van más acorde a lo que está pasando.
Ah, mira, nos comenta Ricky que como dio en el poste y luego le dio en la cabeza el portero, por eso es que le adjudican.
Por eso cuenta como todo gol.
Mano, pero es que...
Gol de última estirpe también.
Sí, está bien estúpido porque, o sea, el balón, él está en el aire, no puede hacer nada. Y el balón le da ahí como que... Pero anyway, hay intención clara de Federico. Pero nada, está bien. Muchas gracias, Ricky, por la aclaración.
Oye, Yanili Emanuel y nos comenta, penal súper dudoso. Fue un buen partido.
No, de que fue un buen partido.
Fue un partido.
Fue luchado.
El Diego Armando Maradona estaba...
¿Qué? Estaba encendido. Daba miedo, ¿viste?
Estaba encendido. Daba
miedo. Buen estadio para jugar Champions. Sí, oye, otro partido, y aquí es donde va a comenzar la sufrición. Galatasaray 3, Manchester United 2.
Uy.
¿Por dónde comenzar? Dios mío. Ricky, yo sé que me pidió en el chat que no hubiera lloradera, pero wow. Estoy triste. Nathan, buenas noches a todos menos al United. Pues vete para el cara. Te iba a dar las buenas noches hasta que leí el comentario completo. Mano, ¿por dónde comenzar? Yo creo que... Dios mío, pregúntenme ustedes, porque es que yo no quiero ni hablar de esto.
Bueno, jugaste con un jugador en contra.
Dos, aparentemente.
Con dos. Estamos jugando. No, para, jugaste con un jugador en contra y un loquito.
Sí.
Oye,
contra 11 y un traidor.
Coño, yo pienso que este United fue mucho mejor, de verdad. United, hasta este ha sido el mejor partido que ellos han dado so far en la temporada.
Ya, pues este fue el mejor partido.
Y perdimos so como temporada. Quiera.
Está la cosa mala.
Está la cosa fea. Oye, Rasmus Højlund con doblete. Ese es definitivamente el highlight del partido. Hubo otro gol que le anularon porque estaba offside.
Estaba claramente offside.
No, eso yo no lo estoy peleando.
Ok, me adelanté por si acaso.
Sí, no, por si acaso.
Por medio cuerpo offside. Sí, o sea, sí, está bien. Ahí se la voy a dar. Pero como quiera, anotó dos goles. La defensa de United, loco, en el gol de Wilfred Zaha. ¿Qué carajo? O sea, le llega un pelotazo, Dalot no logra como que controlarlo, no sabe si aguantarlo, jalarlo, está en el área, no puedo darle falta. Uh-huh. Y la bola de un bote, Zaha le pega, la bola bota mal, se va por encima de Onana y anota. Entonces, aquí es donde viene mi frustración con United, porque están dominando el juego, estás un gol arriba, uh-huh. El otro equipo no está proponiendo mucho, pero le cae un chance y te la clavan. Claro. Mientras que tú estás sufriendo al otro lado tratando de irte adelante. Sí. Esas son las cosas que a mí de verdad me encojonan.
Yo estoy empezando a adoptar un término que utilizan los analistas de fútbol estadounidense. Y el mejor ejemplo fue Diego Dalot, que se quedó ball watching. Uh-huh. O sea, se quedó mirando la pelota. Y un concepto de fútbol en defensa que te lo dice todo el entrenador es que tú tienes que marcar hombre y balón. O sea, tú miras dónde está la pelota, pero tú marcas. Balón, tú marcas. Tú nunca te puedes quedar fijo mirando ninguno de los dos porque o te echan el balón a la espalda si te quedas mirando tu marca o te pasa lo que le pasó a Balón, que te saliste totalmente de la jugada defensiva y le diste una ventaja sin querer al atacante. Oye, que en verdad también fue un chivo el gol.
Sí. No, sí, obligado.
Zumba.
Ey, cata, espérate. Hay super chat.
Espérate que no, tenemos efectos, tenemos efectos.
Oh, espérate.
Digo, yo creo que jodí otra vez al come porque esto nos cogió otra vez con los pantalones. ¡Ey, está! Ahí están los efectos.
Oye, Menéndez, un saludo, bro. Hace tiempo que no te veía por aquí, chico. Solamente porque nos diste un super chat. Oye, a la Madrid y nada más. Oye,
¡Clipéalo!
Lo que hacemos por dinero, ¿ah? Oye, volviendo al partido, United toma el control del juego, anotan el segundo gol otra vez, y en esta ocasión ahora hasta se me olvidó, el penal vino ya en el 2-2. Sí, porque Højlund anota y el Galatasaray empata de nuevo. Sí. Uh-huh. Después viene el error de Onana, que le pasa el balón al jugador de Galatasaray y Casemiro viene y se rifó completo, lo barrió y Casemiro ya tenía una amarilla.
Él se barre ya pidiendo perdón. Sí. Él se barre ya con las manos arriba. Yo no sé, realmente la barrida fue un poco desesperada porque yo creo que le daba break a que, bueno, es que lo que pasa es que la incógnita grande era Onana. Si Onana achicaba, esto es un big what if, si Onana achicaba, le daba un poquito más de oportunidad a Casemiro a hacer la cobertura y obligaban al delantero o a recortar hacia afuera o a hacer un pase. Pero Llegó, él lo único que tenía en mente es, me voy a barrer.
Sí,
voy a
matar. Con Casemiro no hay ningún guarir.
No, sí, exacto.
Me voy a barrer.
No hay ningún guarir.
No hay término medio.
O pasa balón o pasa persona.
Es del fútbol viejo, balón o hombre. No, pero las dos juntas no.
Sí, entonces, Casemiro le sacan la doble amarilla, sí. Se tiene que ir. Él ya lo sabía. Sí, no, el momento que él se barre, él ya sabe, me tira pata.
A mí me da tanta risa porque cuando el árbitro saca el cartón, como que Casemiro pone esta cara de pendejo, se queda quieto ahí como que se olvide, que se olvide.
que me perdone.
Déjame amarrarme los botines.
Y cuando ve que está metiendo la mano en el bolsillo atrás,
ya el Dios, sí, se odió.
Está bien, me voy.
Entonces después el otro error defensivo cae en el tercer gol, que porque Icardi falla el penal.
Ah, no, pues tú estabas celebrando que Icardi falló el penal.
Yo estaba celebrando y dije, coño, falló el penal, vamos con todo con 10, vamos a ganar esto. Garnacho tiene una jugada que le bloquea el defensa. Y luego viene entonces, by the way, Icardi falló el penal horrible, ¿sabes?
Sí.
Horrible.
Entonces, lo iba a intentar defender, pero realmente
no,
sí.
No, fue un fallo horrible. Ahí no hay cómo defenderlo. Entonces, encima de eso, viene el cabezazo de Amrabat. Le cabecean la bola para atrás. Amrabat se queda donde está parado. Está atrás en la línea y habilitó completamente Icardi su momento de redención. 3-2.
Y te la picó.
Y ya una vez se va el juego 3-2, ya United muere. O sea, ya no tienen mentalidad para seguir peleando.
Por poco cae otro, porque en una jugada del Galatasaray, como en 4 toques, el lateral derecho se metió 1-1 con el portero.
El lateral que estaba marcando a Rashford dio un juegazo. Se me escapa el nombre ahora. Un chamaquito de dreadlocks, pero
ese mismo.
Le jugó muy bien.
Se fue 1-1.
¿Qué más iba a mencionar? Ya están pidiendo la cabeza de Ten Hag, lo cual yo considero que es un error. Pero eso lo tomaremos más adelante.
Es más, jugó hasta Anthony.
Oye, se pintó el pelo. Ahora es pelinegro.
Vamos a ver si le vuelve los poderes. Bueno, otro partidito.
Pues porque vaya, espérate, mala mía, antes de pasar el próximo partido. Que Anthony entró y yo ni lo vi.
No, por eso. Anthony.
Si le pagaran por coger la pelota, recortarle y tirarla para la tribuna, sería el jugador mejor
pagado.
Oye, un partidito que aquí sí yo voy a decir que fue sorpresa para mí por lo apretado que fue y se vieron hasta dominados en algún momento, fue el Bayern Múnich.
El Bayern
contra el Copenhagen, los primeros, vamos a decir, 25-30 minutos, Copenhagen estaba jugando como si hubiese tenido 4 Champions en la costilla.
Es que eso es lo que te da a indicar, es que este grupo del Copenhagen, Bayern, United, Galatasaray, estamos bien jodidos.
Sí, y hay que, o sea, Bayern apretó, pero o sea, nunca se vio como que en cruise control, digamos. Uh-huh. O sea, apretaron un poquito, lograron sacar el resultado, pero nunca se vieron en el cruise control porque Copenhagen da primero. Quien vacuna primero es Copenhagen.
Sí.
Y viene de atrás Bayern Múnich con una genialidad de Musiala. Maldita sea un dolor, qué bueno es. Maldita sea.
Ok, hablando de Musiala, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que este Bayern está dependiendo mucho de las individualidades de sus jugadores
definitivo,
y no están jugando como colectivo?
Definitivo. No sé si también Thomas Tuchel salió solamente con Kimmich, salió sin Goretzka, utilizó a Coman, no salió con Serge Gnabry. Creo que Serge Gnabry está lesionado. Por ahí está Nathan, que me confirme.
Mira, el once inicial de Bayern fue Ulreich, creo que así es como se pronuncia el nombre.
Sí.
Alfonso Davies, Kim Min-jae, Upamecano, Mazraoui. Fue la línea de 4. Kimmich y Laimer fueron los contención.
Ajá.
Sané por derecha, Musiala, Coman y Kane de 9.
Exacto. Kane desaparecido. Sí, fue un juego difícil para Kane. El Leroy Sané tuvo 1-2 llegadas más o menos. Pero yo no sé, este Leroy Sané de esta temporada no me da ese.
Bueno,
ese
honestamente,
feeling.
A mí Leroy Sané no sé. Es un buen jugador, pero qué sé yo, no sé. Para mí él no encaja bien en ese Bayern.
Pero Musiala con su genialidad y sus individuales, de verdad, es que, mano, recientemente cumplió 20 años, esas piernas están frescas, tiene 7 pulmones.
Es un nene.
Y lo que pasa es que juega como si tuviese ya 5 o 6 temporadas en las costillas.
Esa es la cuestión. Estos chamaquitos de ahora, los Musiala, los Bellingham, Haaland es un nene también, tú lo ves. Están jugando
lo
super.
Lo que pasa es que Haaland también debutó bien joven,
sí. Uh-huh.
Pero se debutó y dio el palo y se dejó sentir. Nada, lo que quiero llegar a decir es que el Bayern no se está viendo como el Bayern dominante de dos, tres temporadas atrás. Porque no me atrevo a decir ni siquiera la temporada pasada, porque la temporada pasada flaquearon dos o tres veces, más tuvieron el drama con Oliver Kahn, con Thomas Tuchel y Julian Nagelsmann, que por fin lo confirmaron que ahora es el director técnico de la selección nacional alemana. Así que, ¿qué te puedo decir?
Y creo que yo por lo menos pienso igual que Sergio Arquello, que lo comentó. El Bayern ganó, pero el partido no se jugó con las condiciones que quiso imponer, por eso se vio incómodo.
Sí.
Y al tuve que el mismo Copenhagen, viendo las estadísticas, 11 remates, 4 al arco, el Bayern tuvo 15 remates y 5 al arco. O sea, no, fue casi
Copenhagen casi lo empata a lo último.
No, y ahí es que tú ves de nuevo, venimos a lo que siempre hemos venido hablando cuando estuvimos hablando con el, en este revuelo del sorteo y toda esta vuelta. Cuando viene un equipo que no tiene nada que perder, ese es el equipo peligroso. Lo mismo está pasando con la Real Sociedad.
Oye, la Real Sociedad dio un partidazo contra el Salzburg.
Partidazo.
Sí. ¿Y qué me dicen de la derrota de Arsenal, que cae en Francia contra Lens?
Wake up call.
Oye, Bukayo Saka en estos últimos partidos tuvo, parece que, problemas físicos y Arteta lo zumbó otra vez de titular, que eso fue algo que Eric Smith estaba comentando en el Discord.
Que tenga miedo a morir que no nazca, dijo el Teta.
Sí, entonces yo estoy pensando que es que, o sea, no. Bukayo Saka es el equivalente en Arsenal de Rashford en United. No importa lo que pase, Ten Hag no va a sentar a Rashford. Uh-huh. Y acá en Arsenal, no importa cuán jodido esté físicamente, Arteta lo sigue usando. Uh-huh. Y eso es lo que te arriesga, es a que tenga una lesión a largo plazo y una vez se te, o sea, Saka, yo creo que para mí él es el mejor jugador de Arsenal.
Claro.
Lo que pasa es que
y a la que él se lesione,
es el más desequilibrante.
Exacto.
Sí.
Pero yo creo, es que no tiene un... Dime qué recambio tiene para Saka. O sea, él no tiene... Tiene.
Ajá.
Pero no tiene como que pueda... ¿Cómo te lo puedo explicar? No es como el City. Mi maldita sea que tenga que comparar con el City. Pero que el City puede sacar un jugador y al que pone... Pues no es 100% lo mismo, pero cumple. Uh-huh. ¿Entiendes? Eso el Arsenal necesita jugadores que cuando venga la rotación, cumplan. No tienes que sobresalir igual como el que salió, uh-huh, pero tienes que cumplir con el rol que se te dio, ¿verdad? Ajá. Y con los objetivos y la táctica de juego. Uh-huh. Cuando tú tienes jugadores que no cumplen, pues entonces tú ni siquiera te atreves a hacer los cambios, claro, ¿me entiendes?
Claro.
Una situación difícil también para el Arsenal como tal.
Sí, no, definitivo. Y esta temporada es muchísimo más complicada para el Arsenal. Comparado con todo lo que se esperaba que iba a pasar el año pasado, pues... Este año es el doble, o sea, vas a tener mucha más responsabilidad.
Sí, porque tienes que superar lo que
hiciste el año pasado. Exactamente, superar lo que hiciste el año pasado ahora con Champions, con la Liga, con todas las copas domésticas que tienen en Inglaterra, se le va a hacer un poquito cuesta arriba. Si sigue pasando esto, ¿verdad? Que le pasó a Bukayo Saka, que de nuevo hay muchas lesiones de ACL esta temporada y eso puede ser muy peligroso, porque lo pierde, no tan solo vas a perder esta temporada, la próxima temporada no te va a venir igual. Y eso puede ser un arma de doble filo para
el... Y como están diciendo los muchachos en el Discord, que lo comentó ahora Ricky otra vez, el Arsenal tiene esta presión de que porque llegaron segundos de liga la temporada pasada,
tienen que ganar todo.
Están obligados, aunque sea a ganar un título esta temporada.
Exacto, no están obligados a ganarlo todo, pero por lo menos
un título, ¿entiendes? Porque la temporada pasada te dieron a entender como que este equipo puede competir.
Sí.
Aunque sea la liga, aunque sea la copa, y ahora que regresaron a Champions, pues tú esperas como que, coño, algo de los cuatro torneos que estamos jugando, algo tiene que ver.
Oye, pero yo creo que esta derrota no debe ser una alarma para Arsenal. No, es un deli. Exacto, es
alarma es un wake up call. Pero no se lo deben llevar a como que algo catastrófico.
Ah, no, exacto. Claro. No, exacto. ¿Entiende? Falta todavía para hacer una
catástrofe. Claro, claro, claro. Y tienen la ventaja de que por lo menos ganaron el primer partido, no como otros equipos que ya van dos DJs al hilo, ¿entiendes?
Y además que tienen también a Sevilla en ese grupo. Yo voy a ignorar tu comentario ahora mismo. Además que tienen a Sevilla en el grupo y Sevilla, a pesar de que no está jugando, no está en Europa League, pero
lo más lindo
puede
de
dar una sorpresa.
Tú no competir en Europa.
Es más fácil. Te entiendo.
Te llenas con estrés solamente los fines de semana. Entre semana, pues tú estás chilling.
La pasas bien. Sí.
Oye, nos comenta por aquí Nathan, Arsenal nació para perder. Miren su historia.
Yikes.
Qué gran cosa.
Yikes.
Oye, Ricky, la verdadera presión para ganar títulos la tiene Arsenal. Uh-huh. Sergio RKO, el problema del Arsenal es que sin Saka cambian su esquema. No tienen un jugador que les permita jugar al mismo posicionamiento sin Saka. Por eso es el cambio tan grande cuando no está. Uh-huh. Exactamente. Eso es un grave problema para ellos.
Sergio lo ha dicho todo.
De verdad que sí, Marcelo.
Cuando vengas a Puerto Rico, tanto idioma y hablo con la verdad.
Marcelo, cuando vengas a Puerto Rico, nos avisas para que vengas para acá un episodio.
Oye, come, ponchame por ahí los partidos de mañana, porque la fase de grupos de la Champions League continúa mañana.
Y si los partidos de hoy estuvieron buenos, mañana lo que hay es caviar futbolístico.
Jamón del Cairo.
Así. Oye, mañana, Atlético de Madrid se enfrenta al Feyenoord Antwerp, que se comió una goleada del Barcelona en la última jornada. Reciben al Shakhtar Donetsk. Celtic recibe a Lazio. Dortmund y AC Milan. Oye, juegazo. Sí. Dortmund y AC Milan en Alemania. Newcastle, otro juegazo más, el grupo de la muerte. Newcastle recibe en St. James Park a Paris Saint-Germain. Otro juegazo. Leipzig recibe a Manchester City. El Red Star recibe al Young Boys y el Porto recibe al Barcelona. Otro juegazo más. Sí. Así que pendientes mañana a los partidos de Champions.
Cabe destacar que el partido de Atlético Madrid y Feyenoord y del Antwerp y el Shakhtar Donetsk son los de primera hora, a las 2:45. Son que si está la horita de almuerzo, ahí tranquilito, y tiene Champions League para que disfrute.
Exactamente. Oye, vamos a pasar al próximo tema. Y el próximo tema sí que es un tema controversial. Y es que este pasado fin de semana se suscitó otro nuevo episodio en la novela que todos están pendientes, la novela llamada Los Árbitros Pitan Lo Que Les Sale Del Culo en la Premier League. En el pasado episodio de la partida podcast, coño, tengo el bulto por allí. Come, no sé si estoy pidiendo mucho, pero si me puedes pasar mi bulto, te lo voy a agradecer en el alma. La semana pasada, ese mismo. Dámelo por aquí mismo, olvídate. Que salga aquí.
Saludos, saludos.
Estamos bien, eso es. Salga el COVID.
Yo sabía que yo tenía que tener mi bulto cerca por una razón. Y la razón es que la semana pasada yo traje la agenda contra United. Yo demostré por prueba pura que la agenda contra United es real. ¿Y qué pasa? Que este pasado
el come cayó redondito.
Oye,
yo entrego el bucho.
Vamos a ponerla por aquí para que, pa que no se olviden. Ayúdame por ahí.
Te ayudo.
¿Por qué yo traigo la agenda una vez más? Porque mi queja principal es que los árbitros de la Premier junto a VAR, oye, no sirven. Son un desastre. Y este pasado fin de semana quedó más que probado que los árbitros de la Premier League son un asco y son un desastre.
Eso sí.
En el partido de Tottenham ante Liverpool, oye, el Tottenham logró llevarse la victoria 2-1, pero ¿a qué costo? O sea, ¿qué manera más controversial de tú llevarte 3 puntos? ¿Por dónde podemos comenzar?
Podemos utilizar cualquier ángulo porque de verdad que hay mucho que atacar aquí.
Definitivo.
De verdad que sí. Come, vamos a coger esto punto por punto.
Tu segmento favorito.
Oye, que quede claro, hoy yo no voy a hablar de la agenda contra United. Yo voy aquí, yo estoy del lado de los fanáticos de Liverpool.
Increíble.
Porque lo que ocurrió, de verdad, hasta yo estoy abochornado.
Fue un robo.
De verdad que sí. Oye, come, ponchame el primer punto que queremos traer aquí sobre este controversial partido que hubo en la Premier League.
Exhibit A.
Exacto. La otra foto. Yes, esa misma. Vamos con el primer incidente que hubo en este partido y fue la tarjeta roja que se llevó el primer jugador de Liverpool porque Liverpool le sacaron 2 rojas. Curtis
de nuevo.
Jones, exacto. Otra vez más en la temporada que Liverpool se queda con 10 jugadores en el campo. Curtis Jones, esto es un tackle bastante controversial porque él ataca el balón, el pie de él se va por encima del balón. Rueda, y los tacones terminan espetándosele, como estamos viendo aquí en esta foto, al jugador de Tottenham. Le dieron roja, primero le dieron amarilla, VAR se comunica con el árbitro Simon Hooper y le dice, mira vos, chécate esto. Y resulta ser que la cambiaron de amarilla a roja. ¿Esta jugada era para roja, sí o no?
Un poquito difícil de determinar y yo quiero que, ¿verdad?, nuestra audiencia tenga algo bien claro, que yo creo que ustedes lo saben, pero simplemente estoy aquí para aclarar las cosas. Cuando le ponen las repeticiones al juez oficial, al árbitro principal, y lo ponen en cámara lenta, todo siempre se ve peor.
Sí.
Lo que sí es que sí es una, vamos a llamarle una jugada gris, porque la pelota está dividida.
Ajá.
Ambos jugadores van por la pelota. Jones llega primero, pero pues, mano, es que el tacón va completo a la pierna. Es bien difícil. Sí. Es por la posición también, ¿me entiendes? La posición que está el jugador del Tottenham, que se pudo haber llevado una lesión grave. Y el trabajo del juez es dos cosas: enforzar las leyes de juego y proteger a los jugadores.
Exacto, a eso quiero llegar, porque estos pasados días...
Y a veces se le olvida la segunda.
Ah, no, claro.
Sí,
y oye, la primera también.
Y la primera también, las dos.
Oye, GW5 Network, oye, defendiendo tesis. Bueno, yo tengo que hacer lo que...
Sergio, la semana pasada...
Ah, que la defendió, es verdad, la capa y escudo.
Viste. Sí. Oye, a eso quería llegar, Kidani, porque en Inglaterra estos pasados días se ha estado diciendo que como esto es algo subjetivo, no había intención de Curtis Jones de entrarle, pero volvemos. ¿Qué dice la regla? La regla dice que si tú haces una jugada que pone en peligro el físico, correcto, de un jugador, es roja. Y ya tenemos el precedente ya de una jugada similar a esta que pasó la temporada pasada con Casemiro, en la cual él se barre, el pie se le va por encima de la bola, los tacones le van al jugador y le dan roja. So, para mí, la de Curtis Jones es roja.
Es roja. Vuelvo y digo, o sea, si él hubiese determinado que era amarilla, también es cuestionable. Uh-huh. Cualquiera de las dos jugadas, cualquiera de las dos decisiones era cuestionable. Claro. Por eso es que maldita sea la interpretación, pero en este caso no hay otra manera que simplemente interpretación de la gravedad, uh-huh, la situación, uh-huh, la intensidad, la posición del jugador contrario. Sí. O sea, este tipo de cosas lamentablemente caen bajo el criterio y la experiencia del juego oficial.
Entonces, pero, okay, ajá.
Estoy. No, pero estoy contigo. O sea, si una falta fue parecida y fue roja, pues entonces esta también tiene que ser roja. Porque entonces,
pero sí,
lo que no es igual no es ventaja.
Sí entiendo de que al ser tan polémica, yo creo que si Liverpool la pela, puede ser que la reviertan. O
ya lo hicieron con la de McAllister.
Hay por eso, que ya tienen precedente, con, uh-huh, por lo menos con la de McAllister. Uh-huh. Pero que, por ejemplo, si le hubiesen dado dos partidos de suspensión, si no logran revertirla, por lo menos la pueden reducir la sanción a un partido de suspensión.
Claro.
Oye, aquella JB la comenta, no había intención, los dos estaban peleando por el balón.
Eso es lo más difícil, porque cuando la pelota está 50-50, un balón dividido, uh-huh, alguien siempre va a salir jodido. Sí.
Pues mira, okay, yo te voy a dar una analogía que es bien dark, pero la voy a usar como quiera, pero es para defender mi punto. Si tú estás guiando, borracho, cabrón, y atropellaste a alguien, vas preso, no es tu intención, pero vas preso.
Exacto.
Pues es lo mismo, o sea, no importa que no haya intención de que, uh-huh, yo no quiero lastimar al jugador, yo nunca quiero lastimar al jugador.
Claro, claro.
Pero si lo lastimé, bueno, pues tengo que irme.
Yéndonos por esa misma línea, fue lo que le pasó a Marcelo hace unas 3 o 4 semanas atrás.
Ajá.
En, diablo,
en,
sí,
la Liga de Brasil, ¿no? O sea,
no, él no iba.
Nunca,
exacto,
quiso la intención de... O sea, los jugadores nunca... Bueno, algunos... Pero la gran mayoría de las veces no está la intención nunca de tú herir a un contrincante.
Exacto,
porque,
claro,
al final del día es un colega del oficio, ¿me entiendes? Uh-huh. Tú nunca quieres joderle la carrera a alguien, sí, y menos en la temporada y tan temprano.
Y lo mismo,
ni tarde.
Lo mismo, claro, también se puede aplicar a los handballs. Mi intención jugando fútbol nunca es tocar la bola con la mano, uh-huh, pero si la toco, pues la toqué y es falta, uh-huh, ¿sabes? Yo creo que en eso el árbitro está bien.
Sí, sí, o sea, sí. Vuelvo y digo... Si hubiesen dado amarilla, hubiese también sido polémica. Ya estamos viendo que la roja es polémica. O sea, esta es una jugada de esas grises que pues el árbitro se tiene que amajar bien los pantalones, saca el pecho para el frente y decir, no, mi determinación final fue esta, and I stand by it. Sí.
Oye, vamos a pasar a el próximo exhibit. Exhibit B, come. Si eres muy amable y me lo ponchas por ahí. Esta próxima es... La controversia real.
Tiraron un comentario que me identifiqué.
¿Qué cosa?
Dijo ningún italiano nunca.
Oye, un saludo a Boric el TV, que sí, aquí se unió al
lo
chat.
Lo que pasa es que los italianos son duros, son de cuero duro y aguantan.
Oye, aquí es que viene la mayor controversia de este partido. En esta jugada comienza Mohamed Salah, le da el pase a Luis Díaz. Como estamos viendo aquí en la imagen, se ve que está habilitado.
Aquí ya están con 10 hombres.
Sí,
ya sí, están con 10. Sí, ya hay Curtis Jones,
aquí
está fuera.
Con 10 hombres, exacto.
Uh-huh. Esta es la potencial jugada del empate. Luis Díaz anota. El árbitro que está, el lineal, los árbitros que están en la cancha, cantan offside, lo cual lo puedo entender porque está apretado a ojo puro, a ojo, pues está, sí, difícil, sobre está dudable. ¿Dónde es que viene el problema? VAR verifica la jugada y VAR está de acuerdo que está onside. O sea, que la decisión que se toma en el campo está errónea. Uh-huh. Pero ¿qué pasa? Que hay un problema de comunicación entre VAR y los árbitros que están en el campo y nunca se le dice, o sea, no se le dice a tiempo a los árbitros del campo, mira, eso que le pitaron es gol. So, la jugada, el juego continúa y ese gol nunca se pita, nunca se revierte la jugada, no pasa nada. ¿Cuál es el problema? Que comienza la controversia en el día de hoy y está en el Discord, por si no lo han escuchado, la PGMOL, que es la Asociación de los Árbitros, sacaron a la luz pública el audio que, o sea, la interacción que se dio a cabo entre los árbitros de VAR durante esa jugada. Y obviamente no la puedo poner aquí porque pues ya sabemos lo que pasó la semana pasada.
Pues, nos atacaron.
Sí, nos quieren censurar. Sintieron
la presión.
Oye, pues la puse en el Discord para los que no sepan. El audio está en el Discord. Únanse para que lo escuchen. Uh-huh. Pues cuando tú escuchas ese audio, te das cuenta que lo que hay es un reguero cabrón en esa cabina. O sea, tú tienes 4 árbitros en la cancha, uh-huh, más 4 cabrones árbitros más en el vagón, donde sea que estén viendo la jugada, que tienen toda la tecnología, que tienen todos los replays, y como quiera, meten las patas. O sea, uh-huh, Héctor, ¿qué tú crees de eso?
Resbalaron en lo seco. Me gusta que por fin haya salido, aunque sea un pequeño piscolabi, de lo que pasa entre el árbitro principal y el VAR. Ya por lo menos ahí estamos viendo un poco de progreso. Me gustaría verlo en todos los partidos, como siempre he dicho aquí en todos los episodios que hemos hecho de la partida podcast, que la mayoría, como un 90%, me ha hablado de todos los errores arbitrales que han ocurrido. Pero, mano, un error tan sencillo como tú parar el juego mientras, obviamente, el VAR te está verificando.
¿Qué se ha hecho cuando son situaciones de penal?
Exacto. O sea, ¿por qué no puedes parar el juego y decir como que, oh, espérate, me están verificando y tú parar el juego? Tú puedes, no sé si estaban a tiempo para hacer el break ese que hacen de agua y toda la chavienda, pero tú como que tomas un break y tú esperas a que la decisión del VAR te baje.
De hecho, lo dicen en el audio como que delay. Y el otro árbitro del VAR dice como que, mira, yo no puedo hacer nada. Es como que, claro que puede. Tírala al árbitro que está en el campo, porque lo que pasa es que la comunicación entre los de VAR y el árbitro que está en el campo, ellos solamente se comunican si le tienen que decir algo al árbitro. O sea, el árbitro no está escuchando el reguero de estos cabrones peleando.
Sí, sí.
So, ahí es donde está el problema de comunicación.
Pero creo que hablaron con el cuarto árbitro de...
Se supone que cuando ellos necesitan decirle algo al juego oficial,
sí,
primero pasa como por el cuarto árbitro para que como que ellos se pongan de acuerdo como que sí, tírale ya al juego oficial.
Claro, pero resbalaron en lo seco. Obviamente, es como tú mencionaste, o sea, el juez de línea va a levantar la bandera porque él piensa que está fuera de juego, pero teniendo que tirar las líneas en nada, en un segundo ya las líneas estaban tiradas, las movieron, o sea, fue una decisión que se tomó rápido, pero ejecutar
a la
decisión
ligera. Entonces el árbitro que está en VAR, él dice yes, we're good, uh-huh, y le preguntan are you happy, yes, yeah, we're good, es gol. Porque ellos parece que no entendieron que lo que pitaron fue offside. Ah, o sea, hay un reguero ahí que todavía es la hora que no se sabe ni qué carajo fue lo que de verdad pasó.
Pero yo les tengo una pregunta.
Ajá.
Les tengo una pregunta. Primero voy a hacer un paréntesis porque Ricky me acaba de decir que apelaron la tarjeta, negaron la apelación y le dieron 3 partidos de suspensión a Curtis.
Oh, wow.
Pero, o sea, y esto estoy tirando una bola al garete aquí.
Ajá.
Ya hemos visto varias instancias donde el VAR está mal, no puedo decir mal utilizado, pero que se ejecutan mal las funciones del VAR y se están tomando decisiones incorrectas cuando hay evidencia ahí contundente, uh-huh, de que la decisión final fue errónea. ¿Se debería implementar la regla del challenge como hay en otros deportes?
¿Cómo que la regla del challenge?
Por ejemplo, en el fútbol americano, cuando hay una decisión así media controversial, el entrenador tiene la potestad de hacer challenge a la decisión y entonces van a los replays, se toman su tiempo con calma, miran la jugada, le dan para atrás, le dan para el frente, whatever, y toman la decisión y ellos deciden si se hace overrule o no.
Bueno, eso es algo que se pudiese aplicar, pero ¿sabes? Lo que pasa es que los ingleses también son bien cabeciduros y ellos nunca quieren hacer las cosas como las hacen los demás.
Solamente sí. No, es que el fútbol también en general, porque a principio estábamos bien reacios a la tecnología. Uh-huh. Cuando
y se pedía por años, porque yo me acuerdo que en los programas de análisis gritaban por la tecnología. La pedían.
Y ahora no, y la ahora quieren.
Es peor.
Exactamente.
Ahora, no, es que el que fútbol es peor ahora, sí, sí.
Ahora es peor.
O sea, es como que. ¿Cómo que dice el refrán? No sabes lo que tiene hasta que lo pierde. Sí, sí, o sea, no sabes lo que tiene hasta que lo pierde.
Como la reina mora.
Sí. Yo tengo un refrán más cafre, pero me lo voy a reservar.
El
de la reina mora.
Sí, yo creo que es el mismo. Mira, entonces.
Se lo meten en
¡chale!
Oye, tíralo completo, que aquí no tenemos miedo al guayo.
No, que ya nos bloquearon un episodio.
¡Nos atacan!
Oye, pero esa no fue la única jugada controversial que hubo en este juego. But wait, there's more.
Chacho.
Come, ponme el Exhibit C, si eres tan amable. El Exhibit C es la roja que le sacan a Diogo Jota, es una doble amarilla. Pero aquí la controversia viene en que la primera tarjeta amarilla que le dan a Diogo Jota, la realidad es que es nada. O sea, esa primera amarilla que él le dan... Yo no sé de dónde carajo el árbitro pensó que merecía una amonestación. Diogo Jota entra de cambio. Y la jugada, Tottenham comienza una contra y Diogo Jota está jogueando otra vez, retrocediendo para su cancha. El jugador que está corriendo, él no está ni marcando, yo creo que al jugador. Okay. O a lo mejor está tratando de llegarle, pero en verdad ni lo agarra,
está
no lo toca, no le hace nada.
Está haciéndole sombra.
Exacto.
Está haciéndole sombra.
El jugador de Tottenham que está enfrente de él, como que... Mientras va corriendo, cuando levanta la pierna, parece que se tropieza con la rodilla de Jota y se cae.
Estoy viendo el video ahora.
El árbitro pensó que fue falta y le dio una amarilla a Jota. Cuando tú ves la repetición, te quedas como que, pero ¿y qué carajo pasó aquí?
Eso no fue amarilla.
A mí,
el problema es que un minuto después...
Ahí me dieron una amarilla así.
¿En serio? Coño, cabrón.
No hice nada. Sí, o sea, sí. Simplemente me fui en velocidad. Yo, él era mucho más rápido que yo.
Claro.
Cuando él me saca cuerpo, que él engancha hacia adentro, que él hace el movimiento exagerado, su pierna, en movimiento natural de correr, se queda en el aire y yo estoy intentando alcanzarlo. Y él, cuando quiebra, pues me toca a mí. Yo no le hago nada, él me toca a mí.
Diablo.
Y el árbitro fue de una por de mí.
Toma, amarilla, papá.
Y yo me quedo con
que almuerce.
Yo entiendo. Realmente, es más, y ahora con lo del VAR, ¿sabes? Como que...
Mano, no, la cuestión es que en esta jugada no hay VAR ni nada. Es que el árbitro vio que se cayó y le dio la amarilla. Pero entonces en la segunda amarilla, que es literalmente...
Están disparando la vaqueta.
Mira,
no la sacan bien, sí, cuando están tirando.
Un minuto después, Diogo Jota sí hace una falta que amerita una amarilla.
Y si no,
porque bien, ¿cuál es la palabra? Bien cínicamente, se barre, ya el jugador le dio la espalda.
A lo Casemiro.
Se lo barrió, entonces le toca el pie del frente, pues el jugador se tropieza. Yo creo que esa sí es amarilla, nada más por la intención de que te barriste ya, claro, cuando el cabrón te ganó.
Porque tú vas ya a impedir que la jugada continúe.
Exacto. Y la cuestión es que pues ahí se amerita la amarilla, pero si ya tiene una amarilla, que la realidad es que no era amarilla, pues doble amarilla. Y Liverpool termina jugando el partido con 9. O sea, Héctor, ok, después de ver todos los exhibits, ¿qué carajo pasó en este partido?
Yo, siendo el Liverpool, antes de se acabó el partido, el pitazo final, yo estoy metido en los tribunales.
De
haciendo
hecho,
algo, buscando una movida, porque, mano, es que no puede ser, como tú bien mencionaste ahorita, tienes 4 árbitros en el campo, tienes 4 más viendo las jugadas en un cuarto encerrado, y no pueden hacer nada bien, o sea, ¿qué más se puede esperar?
Para la nevera todo el mundo.
Sí, no,
para
claro,
y tú
tacho.
Sabes que mencionas eso de mandar, creo que Liverpool en el comunicado que tiraron ese mismo sábado por la noche, creo que habían dicho que iban a explorar otras opciones, qué sé yo, y creo que no. Demandar, no sé si ya lo hicieron. Y
asesoría legal.
Ricardo García me puede corregir, pero creo que están pensando demandar claro. a la PGMOL.
Que de nuevo, no va a quedar en nada, porque, o sea, eso no va a quedar en nada si llegan a los tribunales. Pero, mano, o sea, es que no hace ningún tipo de sentido que tú tengas 8 personas viendo el mismo partido que tú estás viendo y que tú estás dirigiendo, que tú estás jugando, y esos errores como que no los ven, ni o lo viste y le pichaste, no le haces caso, o sea, no entiendo.
Oye, yo creo que si Liverpool de verdad va a demandar, yo estoy totalmente de acuerdo con ellos, es lo que deberían hacer, claro. Y yo pienso que un equipo como United, que aquí yo lo tengo anotado, todas las mierdas que le ha hecho VAR, no, se deberían unir a ellos, claro, y vamos todos a demandarle a estos cabrones, claro, porque esto de alguna manera tiene que parar.
De verdad que ya no sé ni qué más se puede esperar. O sea, buscar árbitros de otros países.
Lo que está cabroncísimo es que la Premier, por los pasados 3, 4, 5 años, ha sido como que el precursor y lo innovativo, uh-huh, ¿verdad? Y lo que las otras ligas intentan leer.
Oye, Klopp, dame una llamadita.
Han sido este ejemplo que otras ligas han intentado emular, ¿no? Sí. Pero, mano, actualmente yo creo que el peor colegio de arbitraje de la Liga Grande Europea actualmente es la Premier.
Uh-huh. Sí.
Es que yo creo que, bueno, en España se han visto un par de cositas locas,
pero en España se han visto un cojón de cosas locas.
Pero tampoco así tan graves como las de la Premier actualmente.
Sí, 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 de verdad que sí. Oye, pero sí, yo tengo...
¿Sabes que estamos en octubre? Tengo que guardar bala. Tengo que guardar bala, tengo que darle manera.
Ey, el debate viene por ahí. El debate viene por ahí. Oye, pero para ya cerrar este tema, en cuanto a la tarjeta roja que le dieron a Jota, Come, yo quiero que me ponches la última foto que está sobre el tema de Liverpool ahí.
¿Hay más?
Sí, porque esta es la contraparte. Esto se llama karma. Dagger, Come, me ponche la foto para yo explicarles lo que pasó aquí. Esta foto fue Diogo Jota contra Tottenham en Anfield el año pasado. Eso era de roja. Uh-huh. Y el árbitro no se la dio, esa se la perdonaron. Yo creo que el karma en esta ocasión contra Tottenham dijo, you know what, boy, vete para tu casa temprano, papi. Y por eso es que a Diogo Jota en esta le sacaron roja.
Esa es, bueno, de cartón, sí o sí.
Sí, Nacho.
De cartón y del mismo color del Liverpool.
Nah, oye, refrescando un poquito la memoria porque... refrescando la memoria porque... A pesar de que estoy de acuerdo con las acciones que va a tomar Liverpool, tengo que echarle un poquito de odio porque pues son mi rival, ¿sabes? Aquí no nos vamos a ir de acuerdo con
y la agenda de Liverpool no es igual de grande que la agenda contra el United.
Exactamente, así mismo es. Oye, hablando de agendas, vamos a hablar un ratito del caso Negreira. Héctor, ponme al día, porque la semana pasada como que salió una noticia que decía que al Barça formalmente le iban a acusar.
Sí, los van a acusar aparentemente de cohecho, ya van para el sextete.
De acusaciones.
Aparentemente, pues va ya uno, el juez que está bregando con todo este caso de el caso Negreira. Sí estuvo viendo de que sí, los pagos que se hicieron pudieron haber influido en el resultado. Y entonces, pues ahí viene el delito de cohecho. Y entonces, durante esta misma semana, nuestro gran amigo Enríquez Negreira llevó y su defensa. Entregaron un informe psiquiátrico al juez que le considera incapaz para declarar.
¿Coño, de casualidad?
Están jugando la loco, Kai.
Ah, chacho. en esa, ¿verdad? En ese informe concluye que tiene una demencia que le impide comparecer y dar su versión sin perjudicarse, perdón. Y aunque ese informe ya lo tenga el juez como quiera puede decidir si Negreira puede... servir, ¿verdad? Como testigo, ¿verdad? Dentro de este caso, que también pueda declarar. Pero, oye, qué raro que Negreira ahora tiene demencia, ahora que la cosa se está poniendo caliente, porque no aquí no estamos hablando tanto de lo que está pasando ahora, sino, como no sé, es que no recuerdo si yo ya lo he hablado aquí.
No sé. En el podcast. Refrescame la mente.
Creo que lo has mencionado como que fuera del aire.
O sea, el Barcelona estuvo pagando un fragatán de chavos. Oye, pero segundo por
ahí
CTA.
Por ahí estaba corriendo en Facebook entre los fanáticos culés que yo tengo en Facebook, que qué casualidad que esto lo sacan el weekend que Madrid pierde puntos.
Eso no hace ningún tipo de sentido.
No sé.
Oye,
no
pero... Ningún tipo de sentido. Pero
para nada. Así, esa es la agenda del Barcelona.
A mí me llegó una noticia que un ex comisionado de la policía española declaró que él también se había dado cuenta de que había arreglos arbitrales con el Madrid. Y que según él, irse en contra de Florentino Pérez es buscarse el suicidio. Es intocable.
Palabras grandes, yo lo sé.
¿Tú sabes qué es lo que pasa?
Yo no, yo...
Y ese fue José Manuel Villarejo.
Diablo, pensé, ¿sabes?
El pana... Es que...
Sí, hasta el Seguro Social, yo lo tengo ahí,
yo, yo quise tirar ahí como que yo lo tengo ahí, pero no voy a decir nombre.
Tú tienes un tuit ahí y ya.
No, cabrón, el Fowler ahí, el
Fowler. Le tiene el nombre en el Death Note.
En la carpeta, cabrón.
Lo tiene ahí ya.
Hacho, la pusiste ahí, la pasé entre las piernas y lo donqué. Pues mira, la entrevista que él hizo, la hizo Rakun. Esa emisora es una emisora. Rakun.
Rakun. Es en catalán.
Sí, sí, él come mollo y los ojos se le viraron y todo. Pues eso es una emisora catalán. Obviamente, él va a ir a una emisora catalán a hablar pestes de su florentinesa, Florentino Pérez. Es obvio.
Tío Florent, pero, Florent.
Pero ya el Real Madrid sacó un comunicado de prensa.
¡Oh! Y le dijo, el rey de los comunicados.
Nosotros vamos a buscar nuestras vías legales para.
Lo van a suicidar.
Sí, ahora va a desaparecer el pobre viejo.
Ya demanda por difamación, libelo, que es más lo otro.
Sí, a rayos.
Pero mira, mano, en verdad, como te digo, o sea, este caso es un caso muy peligroso. No tan solo para el Fútbol Club Barcelona, pues en verdad, pues esto es caso aparte, pero es para el fútbol completo. Que esto haya pasado por 20 y pico de años, que un club pues haya utilizado, ¿verdad?, los servicios del segundo del Comité Técnico de Árbitros, le pasa factura.
Yo tengo una bomba
a cualquiera. O sea,
bueno, pero Xavi dijo que en los años que él jugó, él nunca sintió que los árbitros lo favorecieran.
Obvio, lo va a decir si estaba jugando en ese equipo cuando pasaron todo este revolución.
Yo tengo una bomba que es que
suéltala,
me quiero
suéltala.
Quitar el peso de encima.
Suéltala.
Pase lo que pase, si sabe que todo esto es cierto, esto es peor que el calchopoli. Y por mucho, cabrón.
Y por nada.
Y por mucho.
Lo que pasa es que
el calchopoli fue nada al lado de esto.
Oye, pero la Serie A tuvo los cojones de enviar a su equipo más histórico a la segunda.
Cabrón,
yo no sé.
Que tú veas que si en Italia hay cojones de verdad, cabrón.
Yo no sé si en España vayan a hacer lo mismo.
Papi, los gantes la hija, responde, ¿me entiendes?
Tebas no la tiene. No. Javier Tebas, voy a hablar contigo. Come, poncha un momentito a Javier Tebas.
Ahí está.
Si el Barcelona sale culpable de todo este revolú con el caso Negreira, yo sé que tú no tienes los cojones de bajar al Fútbol Club Barcelona a segunda división. No lo tienes.
Madrid.
Ni a cualquier equipo que haya cometido algún delito, que sabemos que Real Madrid no fue porque no está siendo acusado en nada de esto, sino que es el Fútbol Club Barcelona. Cualquier equipo que haya hecho algo que pueda dañar la competición, hay que bajarlo a segunda y cuidado si yo lo se baja hasta lo más que se pueda.
Porque, que se vayan, o sea, a jugar a la Liga. Oh.
Sí, porque es que, o sea, tú estás adulterando una competición y...
Adulterando.
Palabra de domingo.
Me sentí hasta afectado.
No, de verdad que yo me sentí ya, yo voy a sacar el caballo, poner la corbata.
Este caso me tiene diciendo cosas que en mi vida...
Ahí está.
Está como el juicio de Johnny Depp, que yo aprendí lo que era hearsay. Ella, that's hearsay. Y eso, no, yo no me dejo joder.
Oye, yo aprendí eso viendo Suits. 9 seasons de Suits. Es equivalente
papi,
a un bachillerato en ley.
Sí,
¿sabes?
No, tacho, después de Suits,
como cuestión de hecho, su señoría.
Exacto. Oye, ¿algo más que quieras agregar al caso Negreira?
No, voy a guardar balas.
Va a guardar balas.
Sí, voy a guardar balas.
Sí, guarda, porque el debate viene por ahí. Sí,
mira, pero tocaste un par de fibras ahí.
Sí, hay gente
sí,
ya...
Sí, tocaste un par de fibras ahí. Bueno. Sergio el KO.
Sergio, pero Sergio.
Sergio el KO, le tocaste una fibra porque dice, Héctor, ¿por qué si Rakun no tiene credibilidad? ¿Por qué yo debo creer en los medios madridistas que hablan del Barça, bro? No sé.
Es un buen punto.
Es un buen punto. No veo fallas en su lógica.
No, yo tampoco.
Yo me amparo en la quinta enmienda.
Okay.
Oye, pero es que, de nuevo, tú no puedes creer en Rakun cuando ellos están tirando partidos del Barcelona y le meten un gol al Barcelona y el narrador dice, diablo, gol de...
Tal. Mira, dice, o sea, que él está de acuerdo contigo, que el 6-2 fue un robo. Se le robó el fútbol al Real.
Oye, come, con. Mira, que después no bloquean el video.
Sí, ya.
No pongas esas cosas. Mira,
y le llega allí a la puerta, a la 7 de palanca y nos bajan de nuevo.
Oye, Kidani, dame un update de la Serie A.
Acho, maldita, hace un dolor, ¿por qué?
Porque hace tiempo y no quiero lo de la Serie A.
Cambió el mundo.
Lo equipiamos.
Que Dani que estaba tan contento y le dañaste el día.
La Serie A está apretadita. Vuelven otra vez en cabecera en la lucha Inter y Milan. Ambos están con 18 puntos. Obviamente Inter está en primer lugar por la diferencia de goles. Este pasado fin de semana ganaron todos los equipos históricos de Italia, excepto la Juve. Maldita sea un dolor. Perdimos el fin de semana pasado, empatamos este.
Pues ganaron todos los equipos. ganó el fútbol.
La Roma
hasta la Roma gana este weekend. Imagínate.
La Roma por fin está cogiendo rumbo.
¿Qué fin de semana?
Ganaron. Inter ganó, Milan ganó. ¿Qué te puedo decir? Ya lo resumí todo. O sea, ganaron todos, excepto la Juve. Okay. Pinta para una temporada larga, pero me aferro a la esperanza de que, como no estoy en competencia europea, una vez empieza a apretar la Champions League y la Europa League. Y quizás la Conference, porque pues la Conference como que el nivel es medio raro. Pero
sí,
no sé.
Sabe qué esperar. Sí.
Está bien llena de sorpresa, uh-huh. Porque es como que lo peor de lo mejor está todo ahí y es como que cualquiera puede salir.
Exacto.
Uh-huh. Así que actualmente la Juventus está cuarto lugar. Repito, Inter, Milan, Napoli, Juventus. Ese hace el top 4. Uh-huh. Le continúan Fiorentina, Atalanta y el Lecce. Vamos a ver. Lo que pasa es que estamos bien jodidos.
Pero está bien jodido aquí en la Juve.
Está bien jodida la Juve.
Está jodida la Juve.
Sí, yo no sé. No, esta temporada no estamos chichando bien. No sé si.
La pasada tampoco.
No, la pasada no. Lo que pasa es que la pasada también nos jugaron en contra, pero no voy a entrar en ese tema.
Esta temporada está un poquito mejor que la
sí,
temporada.
No te puedo decir si estamos mejor o peor, porque entonces nos libramos supuestamente de las polémicas legales. Entre comillas, porque entonces caen las polémicas legales con Pogba. Uh-huh. Yo no sé si es que eso terminó de desenchufar mentalmente al equipo.
Puede ser.
Porque hasta nosotros mismos estamos jugando en contra de nosotros mismos. Uh-huh. Como que estamos peor que el United. Uh-huh. Lo que pasa es que como no estamos tanto en el ojo público.
Te acompaña en los sentidos.
O peor que Osimhen con el Napoli.
Sí, no, mano. Lo de Osimhen en el Napoli yo creo que se encojonó. Porque yikes. Este fin de semana estamos enchufados.
Sí.
Pero, mano... la Serie A puede ser que empiece a sorprender en la segunda parte de la temporada.
Oye,
enero.
Este fin de semana Lautaro Martínez le encajó 4.
Mano, hizo historia. Creo que es la segunda vez que un jugador sale de suplente y anota 4. Y se une también a un club de argentinos que anotan 4. Gabi Milito está por ahí en esa lista.
Histórico del Inter también.
No recuerdo cuál fue el otro, mano. Se me escapa ahora la mente. Pero recuerdo Gabi Milito porque era del Inter. El sí. Príncipe.
¿Qué jugadón de Lautaro Martínez este pasado fin de semana? Oye, vamos a pasar ahora al tema de Discord, que hoy venimos en tanda doble. Como le digo toda la semana, si usted no está en el Discord, usted no está en nada. El link para unirse está en la descripción de este video. Vuelvo y le repito, el audio de VAR entre el VAR y el árbitro del juego de Liverpool y Tottenham. Oye, está en el Discord. Si usted no lo ha escuchado, vaya al Discord, únase, suscríbase para que lo escuche. Y también para debatir ahí, vamos a estar ahí conectados mañana analizando los partidos de Champions Real Time. Uh-huh. Come, ponchame por ahí el tema de Discord para esta semana, que como mencioné, oye... Por partida doble, porque muy buenos temas, por sí. Ambos, y no quería dejar ninguno fuera. Vamos a empezar por el de Luis Aponte. Dice, ya acabando la era de Leo Messi y Ronaldo out of the Champions League, también no estando en equipos élites, ¿quiénes pronostican que se conviertan en jugadores súper importantes a dirigir la plática de Balón de Oro por los próximos años? Yo tengo los míos, pero quiero escuchar el resto. ¿Quién quiere comenzar?
Wow, yo...
Sí, Dani, de la onda.
Te puso un spot.
Yo creo que... el que todo el mundo tiene ahí, yo creo que en la carrera, adelante por mucho, Erling Haaland.
Sí.
Creo uh-huh. Que no hay duda. Con lo que está demostrando esta temporada, se empieza a asomar en esa carrera Jude Bellingham. Uh-huh. Si se mantiene saludable y evita lesiones. O sea, todo el mundo está... expuestos a lesionarse, pero sí. Si se cuidan, o sea, miren Ronaldo y Messi que por 10 años estuvieron ahí y tuvieron su lesioncita, pero ninguna grave que estuvo fuera por 8 meses, una temporada completa. Uh-huh. Musiala me gusta mucho. Musiala me gusta mucho, podría estar ahí también, pero creo que actualmente de estas jóvenes promesas, creo que Haaland y Bellingham.
Qué raro que Mbappé no esté en esa lista.
Mano, es que ha bajado el nivel un poquito.
Sí, yo creo que él se convirtió en más diva que jugador.
Sí, mano. Es como Neymar.
Sí.
Que terminó siendo más polémico. Es como David Beckham. David Beckham tiene la carrera que tiene. No por ser un gran jugador, porque no le quiero quitar de que David Beckham es excelente jugador.
Claro.
Pero también le debe mucho su carrera por su imagen. Él supo explotar bien su imagen. Sí. Él fue un pretty boy.
Esta semana estrena un documental en Netflix de Beckham. Estoy loco que salga para verlo.
Qué bueno.
Sí. Dato curioso.
Ah, qué bueno.
Dato curioso. Héctor, ¿qué tú crees? ¿Quiénes tú crees que sean los próximos candidatos al Balón de Oro en el fútbol?
De nuevo, estoy con Kidani, Erling Haaland. Tiene que estar en esa lista, pero top
número uno.
Tiene que estar top uno. En muchas listas debe estar Erling Haaland en estos momentos. Jude Bellingham está en ese top 5. Todavía le tengo un poquito de fe a Kylian Mbappé. Obviamente con todo este revolú de...
Tienes demasiada fe.
Sí, le tengo un poquito, ¿no?
¡Kylian Mbappé!
Le tengo un poquito. Puede ser, ¿verdad? Que, ¿verdad? Con todo este revolú, al convertirse, ¿verdad? En casi dueño del Paris Saint-Germain, del pues debe por lo menos de esto darle un poquito más de...
Está el jeque de Qatar y Acho Mbappé está como por aquí,
al lado.
Cuestión de dueño.
Exacto,
sí,
está
sí,
Ana.
Sí.
Él tiene un 16% del
PSG. Sí, sí.
Como Rey González. mano, no sé por qué, pero siento que en 2 o 3 añitos Garnacho. No sé, le veo algo a ese muchacho.
Mano, Garnacho tiene un buen futuro. Sí. Es cuestión de que United no lo joda.
Claro, pero...
Tan sencillo como
exacto,
eso.
Pero viendo rivalidad tipo Messi-Ronaldo, si Mbappé se pone las pilas, puede ser que sea un Haaland contra
Mbappé.
Vamos,
rivalidad que crea la gente.
Claro, porque ya son panas. Esto es igual que la lucha libre.
Vamos a la gente,
bueno, pero ahí había rivalidad. Cuando estaban en Real Madrid, en Barcelona, ahí había rivalidad. De que ellos eran panas, yo no creo que eso siempre
sí,
pero
Ronaldo decía, nosotros no somos panas porque nosotros no comemos juntos.
Exacto.
Pero somos compañeros de trabajo.
Somos colegas.
Exacto. Pero sí, creo que
es
rival.
Sí, esa es la palabra que ellos usan.
Exactamente.
Colegas, para no comprometerse.
Exactamente.
Mucho.
Pero rivalidad tipo Ronaldo Messi debe ser Mbappé y Haaland.
Oye, aquí en el chat nos comenta Ricardo García, Vini, Haaland, Bellingham, Saka, Rodri, Musial, Mbappé, Foden. Wow, ¿alguien, se te quedó alguien más ahí? ¿quién más? Boric el TV, oye, Saka.
Puede entrar a la conversación.
Saka, si no fuese tan injury prone para mí, puede ser.
No, esta temporada va a ser la temporada de él. Si comienza a lesionarse, ahí es que... Bueno, ya comenzó a lesionar, pero a lesionarse por tiempo bastante largo, pues entonces ahí es que vendría el
problema. Oye, José Morán, un saludito a José Morán. Lamin Yamal. Suave. Sí, no, espérate, pero estamos hablando del fútbol.
Es muy joven para yo decir ahora.
Por eso.
No, obviamente
eso.
Ahora no, por pero eso. En un futuro.
Pero sí, ¿cuántos tiene? 16.
Tiene como 16.
Sí, dentro de 3 añitos continúa con el nivel que le está presentando, pues ya la historia es diferente.
Sí, pero lo mismo hablábamos de Ansu Fati. ¿Y qué le pasó a Fati? Le empezaron lo mismo que hemos hablado en varios episodios de aquí. Le ponen rápido un nombre. Y ahí
sí,
es que
no le,
empieza
no
a reparar.
No le pongamos sellos tan temprano.
Claro.
Podemos empezar a poner sellos a jugadores que como que están probaditos.
Claro.
Un Gavi.
Claro.
Un Pedri.
Pedri lo mencionaron por ahí en el chat.
Bellingham. Musiala.
Claro.
¿Cuánto tiene Hojlund?
20.
Se puede mencionar.
Hoy te metió 2 goles, tiene que estar.
No, o sea, simplemente estoy diciendo jugadores que están en ese time frame,
claro.
18, 20 años.
No, pero yo creo que de aquí
que están empezando ya a probarse. En
si
la
Minyamal tiene 16, de aquí a 5, por lo cuando tenga 21 añitos.
Como para la partida 320 y pico.
Puede estar ahí
pero
en el futuro. Yo creo que sí, Haaland. Ahora mismo, después del temporadón que dio la semana pasada, yo creo que the only place he's going es para arriba. O sea,
sí, claro.
No hay break.
Claro.
Mbappé también es una decepción. A mí Mbappé, yo no sé qué le ha pasado.
Ha estado raro que nadie mencionaba a Vini.
Sí, lo mencionó ahorita a Vini. ¿Y sabes por qué no mencioné a Vini? Si Vini sale de España, ahí puede ser, como lo respetan fuera de España, ahí siento que puede ser que él explote más de lo que ha explotado en este poco tiempo en Madrid, porque cuando empezó, bien sabemos que Vinicius, cuando llegó, lo mismo que le pasó a Yamal y a Ansu Fati, tenía una presión demente encima. Ahora se fue Benzema, pues poco a poco ha estado viendo ese Vinicius que todos queríamos ver, Y siento, ¿verdad? De nuevo, como no es tan respetado en España y hay tantos revoluces que ha tenido Vinicius, si llega un momento en que Vinicius sale de España, ahí puede ser,
oye,
que explote
Bellingham,
y es peligroso.
Bellingham me gusta mucho.
No, es que, Bellingham está demostrando que es un jugador de élite. Sí. O sea, no, que su price tag, como que te dice, sí, este nene.
Ya los valió, ya los valió.
Recuperamos, hay return of investment. Sí. O sea, este nene vale todo lo que se pagó por él.
Sí.
Oye, José Mora nos comenta, Lamin es ya demasiado bueno y un super IQ. Es que cómo mejora.
Bueno, ojalá le vaya bien. Ya le pusieron el price tag de la cláusula de contrato de
11 millones.
Ya
papi,
se la pusieron.
Ya tiene un billoncito.
Renovó el contrato, si no me equivoco, fue ayer. Y ya tú sabes, ya empezamos de nuevo con esto.
Bueno, vamos al próximo tema, Gómez. Pónchamelo otra vez. Este tema fue traído a ustedes por Pum, que dice, por esa misma línea, ¿cuál ha sido el arbitraje de un juego que más le ha dolido a cada uno en su vida? Hashtag nostalgia. Y Dani, empieza tú.
Ah, diablo.
¿Cuál es el arbitraje?
te tiramos duro esta semana. Pues,
¿verdad? En el tema del mal arbitraje, lo que pasó entre Liverpool y Tottenham, ¿cuál ha sido el arbitraje durante el tiempo que tú llevas viendo fútbol que te has dicho, puñeta, este juego me rejodió la vida?
Fue Champions League.
Ajá.
Es que ahora no recuerdo el año, si fue semi o fue final, pero fue contra, fue Juventus Madrid. En la segunda parte del juego hay un penal súper dudoso que pitan a favor del Madrid. Y lo que hace la jugada más cabrón es que Gianluigi Buffon aún es el portero y capitán, supremo capitán de la Juventus, y le va a cuestionar la decisión al árbitro. Y por años se ha conocido que no tan solo que Buffon se comporta como jugador, pero que es totalmente un profesional. Y él nunca había perdido la cabeza de la manera en que la perdió en ese partido. Y cuando él le empezó a discutir al árbitro, el árbitro era roja directa.
Qué lindo eran los tiempos antes de VAR, que los árbitros tenían cojones y pues si se equivocaron, no hay marcha atrás.
Entonces, eso lo hizo todo peor. O sea, ahí sí es verdad que Buffon perdió la cabeza totalmente.
Wow.
O sea, yo nunca había escuchado, en el poquito italiano que yo sé, yo nunca había escuchado las palabras que ese macho dijo. Nunca
así,
más de él.
Así,
o sea,
de a doble.
Sí, no, de a dos manos, ¿me entiendes? Nada, entra Chesney, que era suplente, y Ronaldo clava el penalti y después la historia fue otra. O sea, no volvimos a ser el equipo que pintaba
los árbitros en Champions ayudando a Real Madrid. ¿Qué maldita sea decir? Ah, Héctor, ¿qué tienes que
y yo llevo, mano, yo llevo ese juego en mi corazón, pero
todavía
sí,
todavía.
Yo a veces sueño con él y me arropo y lloro y me pongo en posición fetal y tiemblo.
Te entiendo. Me pasa semanalmente. Héctor, ¿cuál fue? ¿Tú y yo tenemos el mismo?
Creo que sí.
¿Tú y yo tenemos el mismo?
Creo que sí.
Sí, y yo creo que José Morán, cuando escuche nuestro juego mal arbitrado, yo creo que nos va a mandar para el carajo.
Mira, 6 de mayo de 2009.
Semifinales
de Champions League.
Fecha negra. Fea.
Malísima. El escándalo de Stamford Bridge.
¡Ah!
Partido de vuelta.
Bueno,
Chelsea contra el Fútbol Club Barcelona.
Sí.
Ese día,
vamos con el mismo.
El 6 de mayo del 2009, murió el fútbol.
Qué rico.
Murió el fútbol. Mano, a mí se me había olvidado qué tan mal arbitraje en ese partido.
This is a disgrace.
Hasta que this is a fucking disgrace. Hasta que volví a ver los highlights de ese partido.
Ah, ¿te torturaste viendo eso?
Sí, me torturé. Mano, Obrevó, chico. Mano, qué.
Mano, wow. Ese partido tiene dos cosas bien cabronas en los highlights dependiendo de qué manera tú los ves.
Ajá.
Tú dices, puta, qué maldito juegazo. O dices, mierda, qué porquería de
vuelo el fútbol.
O sea, es dependiendo cómo lo veas, porque la verdad el caso es que en ese partido hay dos golazos.
No, ese golazo
de puta. Hay dos golazos, hijos de puta. El de 100 y el Iniesta son dos golazos cabrones.
Hay que darse. Sí.
No hay manera de taparlo.
Definitivo.
Pero de la manera en que se dirigió el partido.
Pero de la forma que se tapó el partido.
Oye, era mano de Piqué.
Clarísima. Clarísima. Y de todo, claro que era mano también de todo.
Fue de todo, fue
bueno. Creo que fue de todo. Ahora no estoy seguro si fue.
No recuerdo. Para mí que fue.
Yo creo que fue Vidal.
Igual como que era, si hubiera sido de todo, también hubiera sido más.
Sí, sí. Pero se van a terminar ganando la Champions.
Eso es lo que. Ese, o sea, ok, ahí vamos.
Espérate, que de controles me están diciendo algo.
¿Qué pasó?
Que quiere saber si le metes al italiano.
Para los italianos.
¿Por qué? Échale.
¿Cómo estáis? Y
yo,
esto viene.
Yo tengo un poema que le puedo decir a Dolly, pero no es malo, no es malo. Ascolto ancora il vento que disparse mi carezza. Dimentica tu pianto, prigionero de la sera.
Ah, y lo viste, estaba haciendo así.
Ah, lo que pasa es que no puso la cámara de controles, pero estaba
levantando la ceja como Ancelotti.
Oye, José Morán aquí nos está dando el rebuttal. Oye, partido robado en la ida, expulsión injusta de Keita, la gran mentira de Stamford Bridge.
Sí, claro.
José Morán es amigo mío allá de España.
Hay que ser claro, o sea, hubo polémicas en ambos partidos.
Pero en Stamford Bridge estuvo... Oye, que claro. Tú sabes qué es lo que pasa, que este partido en Stamford Bridge es el nacimiento, o sea, para en mi opinión, el Barcelona, el mejor equipo de todos los tiempos, nació en ese partido. Sí. Porque si pitan ese penal a favor de Chelsea, por lo menos la mano de Piqué, que para mí fue la más clara,
sí.
Si pitan eso, Barcelona no se mete en la final.
No se mete.
Barcelona no gana el sextete. Ajá. Uh-huh. Y tendrían que esperar hasta el 2010, que volvieron a ver las semifinales. En 2011 vuelven a Champions. Pero, ¿qué hubiese pasado? O sea, what if.
El big what if.
¿Qué hubiese pasado si esa mano se hubiese pitado? Barcelona no llega a esa final. Tenemos otro Chelsea United. ¿Cuán diferente hubiese sido la historia?
Pero, tú sabes que yo creo que nosotros llegamos a hablar de esto una vez. Y Chelsea no le ganaba a United en la final de Champions.
¿Tú crees?
No.
Porque la final del 2008 fue bastante parejita.
No. Pero Chelsea no... Mano, mira cómo el Barcelona dominó al United en la final.
Claro, exacto.
¿Entiendes?
Claro.
Y, o sea, mira cómo el United domina a Dios, mira cómo el Barcelona domina al United y mira lo apretado que fue el Chelsea-Barcelona. Uh-huh. O sea, Chelsea no le ganaba al United en la final de Champions. Sí. So, el big what if es... que posiblemente hubiese sido otro título de Champions para el United.
Está cabrón, hubiésemos tenido 4 y hubiésemos sido el primer equipo que desde que la Champions se llama Champions hubiese retenido el campeonato, hubiese ganado 2 años corridos. No hubiese sido entonces Madrid cuando
lo hizo. Que hizo 3.
Que hicieron 3.
Maldita cabrón.
Mira,
está cabrón, está cabrón.
Que me ganaron una a mí.
Y para, ¿verdad?, terminar todo mi rant en este, ¿verdad?, de este escandaloso partido, del escándalo en Stamford Bridge, ¿verdad?, disculpándome la redundancia, voy a terminar con una gran frase de ese prócer llamado José Mourinho. Mencionó: Guardiola es un fantástico entrenador de fútbol, pero ha ganado una Champions que a mí me daría vergüenza ganar. Wow. Con el escándalo de Stamford Bridge. Y este año, si la gana, que eso fue un partido que ellos también ganaron en la vuelta en el Bernabéu, y si la gana este año sería el escándalo del Bernabéu. Y ahora, viendo todo este revolú que ha estado pasando con el Barcelona desde hace varios añitos atrás con el caso Negreira, yo solamente tengo una sola cosa que decir. Come, cuando pueda, me puedes tirar ahí la foto que tengo ahí en
la que dice Rant.
En el sistema.
Sí, la vi,
esa eso es lo único que tengo que decir sobre todo este caso. Mourinho tenía razón.
Ay, grande José Mourinho. Mourinho lo que está mordido, que lo que cogió fue escarpiza pura mientras estuvo en España, mano.
Oye, que Mourinho dijo: yo no perdí la final de la Europa League. Así que, pues.
Qué clase, cabrón.
Take it with a pinch of salt.
Es que es tremendo hijo de puta.
Respect. Respect.
Oye, José Morán nos comenta: si se pita bien la ida, el Barcelona gana 3-0. No hay caso Stamford Bridge. Es la gran mentira del fútbol.
Cada cual lo ve como quiera.
Claro,
yo puedo entender el punto de José, porque coño, si pitaron mal la ida y pitaron mal la vuelta también, coño.
Pitaron mal los dos partidos.
Everything comes full circle. Los árbitros son una mierda.
Lo que pasa es que la vuelta podemos decir que fue más contundente y más clara.
Pobre bobo, todas las bolas. Sí. Botó la bola en ese partido.
De verdad que sí. Oye, ya estamos llegando a la parte final de este podcast. ¿Tenemos partidos para este weekend? ¿Qué ustedes tienen por ahí para...?
Mira, yo te lo busco la rápido.
Para recomendar a nuestro público.
Vámonos para la Serie A. No hay nada bueno.
¿No hay nada bueno en Serie A?
Bote. Hay derby.
¡Ey!
Oh. Y hay derby de Turín, papá. Y si tú quieres ver la sangre correr, siempre tienes que ver el derby de Turín, porque Juventus-Torino, la sangre corre sí o sí. Sábado a las 12 del mediodía, papá, para que enjoye con el almuerzo. Hay un Napoli-Fiorentina.
Interesante, Fiorentina quinto, Napoli tercero.
Domingo a las 3 de la tarde. Lo otro más interesante es Lazio-Atalanta. Domingo a las 9 de la mañana. Es que maldita sea la Atalanta, yo le tengo un odio a ese equipo. Es que ellos pueden estar octavos en la tabla y no, te juegan a ti, cabrón, como si fueran el número uno. Es que es un equipo raro, lo odio con mi vida.
Atalanta para ti es Leicester City para mí.
Posiblemente.
Sí.
Mira, tengo
qué bueno que están en segunda.
Que se queden ahí, que se queden allá con la vieja esa de Jamie Vardy.
Tengo partidito en la Bundesliga, que como siempre le decimos, oye, la Bundesliga es la liga que mucha gente no está pendiente.
Por ahí vi que ni las abuelas lo ven, supuestamente.
Pero desde enero pasado nosotros estábamos diciendo aquí que hay que estar pendiente de la Bundesliga, y al final de la temporada el tiempo nos dio la razón.
Ahí está.
Este sábado a las 9:30 de la mañana.
Este sábado.
El Dortmund recibe al Unión Berlín. Un buen partido. Obviamente este año no le está yendo tan bien al Unión Berlín. Este año están 11. El Dortmund está cuarto. Está cuarto. Estamos empezando la temporada, así que hay break todavía de montarse en la Berlineta.
el Champions no les está yendo bien.
Yo estoy con el Leverkusen.
Esta
temporada estoy con el Leverkusen.
La verdadera chavineta, la verdadera que yo lo estoy diciendo.
Sí, esta temporada estoy con el
sorprendiendo. Oye, en la Premier League hay dos juegazos este domingo a las 9 de la mañana. El Brighton recibe al Liverpool y vamos a ver cómo este Liverpool reacciona luego de la derrota ante Tottenham, toda la controversia que hemos hablado. Y vamos a ver qué puede hacer Brighton, que está jugando en casa. Y Brighton, oye...
Vienen de coger una goleadita,
así que hay que ver también cómo ellos van a reaccionar a ese resultado. Y también, este domingo a las 11:30 de la mañana, el juego de la semana. Arsenal recibe al Manchester City. Y esto está caliente porque City, obviamente, está en primer lugar. Yep. Ya perdieron el invicto. Luego de la derrota
contra
Wolves este pasado weekend.
El palo de Wolves. With the Korean guy.
The Korean guy. Ahí está. Terminaron ganando en un equipo de Manchester, coño. No pudieron ganar a United en el Trafford, pero le ganaron a City, lo cual a mí me parece ideal. Arsenal está tercero en la tabla. Arsenal sí está invicto. Tienen 5 victorias y 2 empates. Y están a un puntito del Manchester City. Así que se define aquí en este, digo, no se define, pero puede ser que el weekend termine con un líder nuevo.
Que la cajera empiece a despegar.
Uh-huh. Exactamente.
Bueno, pero conociendo al Tottenham, que está segundo, van contra el Luton Town. Conociendo al Tottenham, puedes resbalar también.
Tottenham is Tottenham.
Exactamente.
Oye, ahora sí, estamos llegando a la parte final y vamos a pasar a lo que a ustedes les gusta. Oye, come, ¿qué es lo que le gusta a la gente?
¡El partido!
Héctor, ¿a quién tengo primero? ¿Aquí Dani o a Héctor?
¿Quién está?
Esto pasa toda la semana, es increíble.
Hermano, mala mía.
Tú poncha ahí y respondemos.
Exacto. Poncha ahí, olvídate.
Claro,
es que no estoy viendo el rundown.
Fallando en lo fácil.
Oye, el partido de Discord por parte de Pun y Luis Aponte. El Liverpool o los árbitros, o el Liverpool y los árbitros.
Exacto.
De verdad que ya lo mencionamos, un asco lo que ocurrió este weekend con el Liverpool. Uh-huh. Yo creo que los árbitros, ya lo hemos mencionado aquí un millón de veces,
sí.
Es hora de que enfrenten The Music y se paren frente a una cámara y contesten las preguntas.
Eso es así. Vamos a ver si pasa.
Así mismo es. Ahora sí.
Pero lo dudo.
Oye, come, ahora sí, poncha por ahí para abajo, a ver quién es el que
y respondemos,
que
va.
Esto
así
es la lotería. Redoble.
La ruleta de la partida.
Hay un redoble por ahí.
Mejor todavía.
Vamos a ver, ¿a quién le toca? Papi, estamos subiendo nivel. Ahora estamos sí, efectos y todo.
Papi, de W5 Network.
Ah, no.
Tú sabes la que hay. Tú sabes la que hay.
Este de eso.
¡Ah! ¡Ah!
Yo aquí dándole no, para arriba.
Pues poncha, poncha, fíjate que seguimos por ahí, seguimos por ahí. O hubo una falla en el Matrix.
Ahí está. Pónchamelo por ahí, come. ¿Quién es el que viene, Héctor?
¡Ey! Pues ey, mira, ¡ah! Qué bueno,
coño, este está bueno.
Y este está bueno. Mira, nos vamos para la League And.
La League
Hubo un derby este pasado fin de semana, el derby bretón entre el Rennes y el Nantes.
Ahora yo necesito que a la Dolly pregunte si tú hablas francés.
¿Tú hablas francés?
No. Oui. Oui.
Oui.
Oui. S'il vous plaît.
¿Cómo se dice no en francés?
No.
No. Okay.
Okay. Aprendiste algo.
Dile, ya estamos. Yes. Hacho, eso para que tú veas la partida aquí y aprendemos todo el idioma.
¿Viste?
Manos le van a faltar a Duolín.
Pues mira, pues esto fue en el derby bretón, como mencioné anteriormente, entre el Rennes y el Nantes. Hubo una pequeña diferencia entre las mascotas del Nantes, que le llaman Les Canaries.
con la
mascota del Rennes, Herminique. Como pueden ver, pues aquí nuestro pana de la mascota del Nantes sufrió, fue causante de una bonita spear.
De parte, traición.
De la mascota. No, 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 fue a traición, fue de frente.
Ah, fue de frente.
Ver, aquí no escatimamos en gato.
No se interpreta sí, bien, no, pero dale.
Aquí nos fantasmeamos.
No, exacto, fue una spear bien bonita de libro, de frente hacia la mascota de Les Canaries. Como pueden ver, la cabeza de Les Canaries salió volando y eso hizo que Les Canaries saliera en camilla.
Pobre tuit.
Oye, Roman Reigns está orgulloso.
¿Qué no? Una chacho golpe ahora mismo, no, está llorando.
Sí, hecho para salirle que tiro para entrenarlo.
No, yo creo que...
Y by the way, no tan solo Les Canaries salió en camilla, sino que también el Nantes salió en camilla porque perdieron 3-1. Así que Les Canaries y Nantes son mis partidos de la semana.
Me encanta. Deberíamos hacer una sesión en francés. Sí, toda la semana.
No va a ir mal.
Sí, sí, sí. Muy mal.
No, oye, ponchame por ahí el nada más partido con lo, de
nada
Gidani.
Más con el problema de la R y la R. Sí, vamos a tener una situación
de canaje.
Difícil.
Gidani, ¿cuál es tu partido esta semana?
Mira, el mío es el mala mía, pero es el Manchester United. Pero no es el Manchester United como tal. No, o sea, calma. Es el Manchester United, pero son unas piezas del Manchester United que jugaron hoy en Champions League. El primero, André Onana, hermano, qué bueno que eres bueno con los pies. Te deberíamos mover de la portería a jugar de contención porque es que parece que tú quieres jugar de contención. André Onana fue causante de uno de los goles para Galatasaray, uh-huh, el que provocó el penal. Hablando del penal, próximo partido, Casemiro. A su puta madre, mano. ¿Dónde estaba tu cabeza? No hay mentalidad fría. Uh-huh. Como estábamos diciendo ahorita, este tipo parece que es como los toros, que le menean la banderita roja y lo que ve sangre y dice, no, ya yo estoy decidido, a mí no hay madre que me haga cambiar la opinión, yo voy a partirle la madre a este hijo de puta. Uh-huh. Próximo, Anrabat. Hermano, yo sé que tú estás jugando en una posición no natural a la tuya.
Sea la madre.
Pero tú debes tener el suficiente IQ futbolístico para, uno, saber jugar espacio y hombre, y dos, saber jugar offside trap. No voy a decir mucho al respecto. Se vio hoy en el
está cabrón, porque Anrabat se supone que esté jugando de contención, apoyando a Casemiro o sustituyendo a Casemiro. Y lo tienen de left back porque no hay left back, porque los dos principales están lesionados. El que se trajo para tapar ese parcho se lesionó también, tú sabes.
Y mi último para cerrar y no seguir, ¿verdad? Echándole sal a la llaga.
Y no menos importante.
Y no menos importante, Erik ten Hag. Hermano, si tú sabes que tú lo que tienes por lateral izquierdo es nada, porque no tienes lateral izquierdo. Juega con línea de tres y hazte algo en el medio campo, porque por alguna razón, Manchester United tiene centrocampistas con cojones. Uh-huh. Uh-huh. que sean buenos o no sean buenos, pues ya esos son otros 20 pesos. ¿Sabes qué? Pero hay centrocampistas con cojones.
Los otros días yo estaba pensando en eso. Estaba pensando exactamente eso mismo. Como que, cabrón, si no hay left back, ¿por qué no ponemos ya una línea de tres?
Juega con vamos línea de tres. Sistema,
olvídate.
¿Y qué puede pasar? Que perdamos. Ya estamos ya perdiendo. Que,
pero, puñeta, busca la manera de que si ya de por sí estás sufriendo, tienes una puta goma vacía, ponle la respuesta y resuelve con la respuesta. ¿Cuál es tu respuesta? Juega con fucking línea de tres, uh-huh, mete cinco en el medio campo y ponte dos arriba.
Y si no tienes respuesta,
te resolví ya la situación, papá.
Llama una grúa.
Exacto.
Es que esta generación no sabe cambiar goma.
Sí, estamos odios. Come, ponchame por ahí mi partido para esta semana. Que vamos a seguir aquí partiendo árbitros, yo lo dije. Oye, PGMOE, la Asociación de los Árbitros, que tiraron este comunicado luego de lo que ocurrió en el partido de Tottenham versus Liverpool, que están diciendo que hubo un error humano.
Varios errores humanos. Muchísimo.
A mí me parece excelente este statement de la PGMOE admitiendo su culpa, pero yo quiero saber dónde está mi statement por la mano en el Tottenham United, que ustedes no quisieron pitar tampoco. O sea, ¿por qué para Liverpool sí hay una disculpa, pero para United no? Oye, aquí está, se los estoy diciendo, los tengo anotados y no quieran venirme a censurar, cabrones.
Trataron esta semana, pero no les salió.
Vamos a ver la próxima semana, a ver, o este weekend, cuando United juegue contra Brentford, a ver con qué invento van a venir a hablar los árbitros.
Eso quiero saber yo, con qué invento vienes tú la semana que viene.
No, sí, yo tengo ahí los nombres anotados en la agenda.
Hicieron la lista.
Y cuidado que ustedes no caigan en la lista también. Los estoy pelando. Tú tienes ya medio nombre en la lista.
Sin miedo al guayo.
Oye, ya llegamos a la parte final de esta edición de La Partida Podcast.
Ahí está.
Lo estoy diciendo, PGMOE, lo tengo anotado en la agenda contra United. Y el que caiga ahí, oye, no la va a pasar
sale
mal.
Gracias no al maestro de los controles siempre, ¿verdad? Sale, creativo, tirando ahí, resolviendo en vivo. No, papi, que tenemos el drink.
El próximo en la partida show.com.
Ahí está. El merchandising.
Bueno. Oye, y la agenda, vamos a enviarse las personalizadas también para el que la quiera.
le cambiamos el equipo.
Exacto.
Shop.com. Agenda contra
Oye,
United.
No podemos terminar este programa sin antes enviarle el saludo vitalicio a la gente de Print Store PR. Oye, que nos tiene, mira, al día con la indumentaria de la partida podcast, la versión home y la versión away.
Por eso me traje.
Exactamente.
El boot.
Oye, comuníquese con Enrique Fernández en Print Store PR en Facebook e Instagram. Dele like, dele follow y pónganse al día con todo lo que la gente cool de Print Store PR está zumbando. También, si llegaste hasta esta parte del video, dale like, dale subscribe a GW5 Network aquí en YouTube para que te pongas al día con el candungo de contenido que tenemos. Oye, la partida podcast en vivo todos los martes a las 8. También, oye, tenemos Historia con Calle, señoras y señores. No. Con el mejor profesor que tiene Puerto Rico.
El mejor mister que hay.
El Gómez.
Así, Corillo. No, mira, todavía sigue el de la isla menos, pero ya pronto esta semana estoy bregando con la señora Lola Rodríguez de Tío. Y vamos a estar hablando de, ¿verdad?, la impresionante vida de esta mujer, además de otros detallitos que a lo mejor les va a gustar, como por ejemplo algo que descubrí en estos días, que posiblemente nuestro himno nacional es un plagio.
Para terminar que de joder, me cago en
nada. ¿Qué tenemos que es de nosotros?
Nada, cabrón. Nada, ni la vergüenza es de nosotros. Okay. Nada.
Interesante. Oye, quiero estar pendiente. Eso me parece bastante curioso. Oye, también, lo que Kidani mencionó al principio de este programa, Hablando Pop, esta semana, oye, la estrella fue allá a iluminar, a brillar en Hablando Pop. Cuéntame, Kidani, ¿qué hay por esta semana?
Mira, en Hablando Pop tocamos temática sobre The Office, hablamos de One Piece, hablamos de otras cositas súper interesantes.
Un de crítico que de cine que le gusta andar ahora, dar
su... Sí, pero eso fue para la gente del Patreon, para en el Patreon, especial del live. Sí,
hay un señor ahí que le gusta hablar de cine desnudo.
Wow. Oye, que no se me olvide, no sé si está por ahí la promo, señor de los controles, el taller movimiento, ¿cómo es que se llama? Que se,
movimiento podcast,
que me regaña el boss si, no lo decimos, mira, un taller que está, mira ahí, nada más y nada menos que el Big Boss, el hombre de las batatas más sexy de este jodido país.
Eso es así.
Gabriel Nieves va a estar dando ahí su tallercito de cómo montar un podcast. Si esa te va a dar los tips and tricks y te va a hablar a la RAI.
Exacto.
Va a estar el contable del señor Gabriel Nieves y de siempre el lunes.
¡Ey, sí! Lilín y que Cardo.
También va a estar licenciada de directito de negocio legal, SOS, hablando de copyright.
La licen.
Va a estar Denny Morales de la Resistance Store. Estaba hablando Gaby también de la... todos los productos que él tiene para ofrecer aquí local en Puerto Rico y los tiene al momento.
Que un montón de equipos que a lo mejor usted piensa que usted tiene que ir a eBay o Amazon porque aquí no están. Este muchacho los tiene y para todos los budgets.
Oye, sí. Ese nombre es en francés, ¿verdad?
La Resistance.
La Resistance.
La Resistance.
La Resistance Store.
Y va a estar Dorca Cintrón como moderadora del evento. Así que mira, esto es cuando el
14 de octubre.
El 14 de octubre. Así que todavía está el código ese.
Sí. Si usted va y ingresa el código GW5, así como con la palabra, no el número, usted va a recibir, chacho, te van a quitar la mitad del precio.
¡Wow! ¡Coño!
No,
hay que entrar ya a ventrail.com.
Aprovecha. Gaby estaba, espérate, esto es directito de hablando, pues tienes que ver el episodio, papi. Gaby estaba mencionando que quizás hay un momento donde van a subir a la gente al estudio a darle un tour y que durante esos momentos creo que va a estar grabando Vira Launch, o sea, ustedes van a estar viendo en vivo ahí cómo que va corriendo y cómo se menea y se bate el cobre aquí en el network. Así
ahí
que
está.
Aprovechalo, claro. Una excelente oportunidad para la
posiblemente yo voy a estar corriendo los controles de cel ese día.
Sí, que si quieres un selfie con el come, ahí está.
Yo lo mando para el carajo. No, papi, Esto es un lugar de trabajo. No. Fluyan, vamos.
Y hablando de Birra Lounge, también Birra Lounge aquí en el GW5 Network y también hablando a 24 frames. Uh-huh. Así que conéctese aquí, dele subscribe a GW5 Network aquí en YouTube y póngase el día con el contenido, hijo de que estamos tirando aquí en GW5 Network.
Yendo por esa línea, tírame por ahí otra vez el banner. Si usted se quiera auspiciar en este espacio, en cualquiera de los espacios del network, comunícate ahí con el Big Boss Gabriel Nieves, 787-221-9530. Aprendí que hay un disclaimer que hay que dar.
Ajá.
No se aceptan dick pics. Sigue.
Que la gente se emociona mucho.
Sí.
Tú sabes.
Entonces, ahí está el email también, info@gw5.com.
Ahí está. También a dar los anuncios.
No, ya, pues,
ya.
Acabó. ¿Qué más quieres?
Coño, yo pensando que...
espérate, no, güey. También nos encuentras en formato audio. También nos encuentras en formato audio. Estamos en Apple Podcast, Spotify, Google Podcast y la madre de los tomates Podcast.
Yes.
Mira, papi, es que siempre estamos en uno nuevo. Si dice podcast, la partida probablemente.
Eso es así. Héctor, ¿tú tienes un anuncio que ibas a dar?
Ah, sí, mano. Gracias por acordarme. Voy a buscar la info rápido. Mira, es que se me olvidó enviarte la foto y ahí fallé yo. Mira, mano, este próximo sábado, ¿verdad? Los que no sepan, además de ser la parte de la partida podcast, soy, ¿verdad? Formo parte de una compañía de lucha libre que se llama la Evolution Wrestling Alliance, la EWA. Este próximo sábado hay una cartelera profundo en la cancha bajo techo Gelito Ortega en Naranjito a las 8 de la noche. Es una cartelera profundo, como mencioné, una paciente de cáncer, Amarilis Albino Agosto. Así que, pues nada, en verdad, queremos que pasen por allí, pues hagan sus donativos. Es una cartelera, va a haber lucha libre allí, va a haber un par de gente, va a estar Chiquistar, va a estar Sabio Vega.
¡Coño!
Va a haber un par de gente ahí, además, ¿verdad? Todo.
Mira, y va a haber picaera, va a haber,
sí,
va
allí,
a haber comidita.
Eso así, ahí va a haber cantina. Ahí va a haber cantina, va a haber fritura, va a estar de todo.
¿Y dónde es esto?
Eso va a ser la Gelito Ortega en Naranjito, come.
Pueblos siempre tienen buenos precios, buena comida, papi,
para Naranjito. Ahí está, mira, mano, entonces si no, ¿verdad? No puedes llegar a la cancha este próximo sábado por, ¿verdad? Por X o Y razón y quieres hacer un donativo para esta jovencita, Amarilis Albino Agosto, tiene 11 años, mano, y es paciente de cáncer, como les mencioné, pues pueden hacer su donativo por ATH Móvil al 939-402-6200 o en la... 939-402-6200 o el número de cuenta de Banco Popular es 030-281-911 9-11. Ella fue diagnosticada con osteosarcoma con metástasis al pulmón. Así que, nada, mano, cualquier, sí, mano, cualquier donativo, ¿verdad? Que puedan dar un pesito o lo que sea, mano, es bien, bien, ¿verdad? Es bienvenido. Y pues nada, si se van a dar la vuelta por ahí por la Angelita Ortega, pues ahí estaremos. Y si quieren tirarse un selfie, le tiran un selfie con Mr. Dato ahí de una vez.
¡Ah, coño!
Claro que sí. A cooperar, mi gente, ya lo saben. ¿Se nos queda algo? Yo creo que ya, yo creo que ya tú cubriste ahí.
Sí, yo pam, 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 disparé.
I love it. Denos follow en las redes, Partida Podcast, Instagram, Facebook, Threads. Y ahora sí, come. Nos vemos la semana que viene.
Llévatelo.